Sean todos y todas bienvenidos a este nuevo número de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Hace unas semanas falleció Stan Lee. Ya estaba grande, igual era algo que creo que todos los años iba, claro. Pensábamos, onda, ¿será este el año que nos deja?
Es algo que le pasa a la gente que tiene 94 años, ¿no?
Claro, pero uno lo está esperando, pero igual fue un golpe y nosotros somos un podcast de cómics y no podemos no hablar o no dedicarle un programa a esta leyenda y nos pareció que era el momento adecuado para hacerlo.
Es el podcast que menos queríamos hacer en este tono. En algún momento se lo habríamos dedicado cuando aún estaba en vida, porque es una persona que dejó una marca importantísima en las historietas, en el modo de ver de las historietas que tiene la gente. No queríamos hacérselo póstumo y nos ganó de mano.
Desubicado. Se nos fue.
La cuestión es que explicar la relación que tienen los lectores de historieta con Stan Lee es algo increíblemente difícil, porque no era solo un tipo que, como dijimos, dejó una marca en todos los proyectos y en todo el medio, pero para los lectores era un amigo, era casi un pariente también si nunca lo conocimos. No creo que, tal vez no sé, pero no creo que en otros medios o en otro tipo de fandom exista una persona que haya creado una relación con su público parecida a la que Stan Lee tenía con sus lectores y que los lectores tenían con Stan Lee.
Porque además, de hecho, la pérdida se sintió de esa forma. Cuando todos nos enteramos que se había muerto Stan Lee, fue un golpe bastante duro y nos afectó. Yo me largué a llorar y no entendía muy bien qué me estaba pasando y me costó procesarlo del por qué estaba reaccionando de esa forma. Pero en realidad es eso, porque no era solo un autor más, y quizás si a uno sí puede afectarle la pérdida de una persona que admira o que viene siguiendo, lo que sentimos cuando nos enteramos que Stan Lee había fallecido fue como si hubiéramos perdido a alguien realmente cercano, y eso para mí es lo que marca la diferencia y que hace que se note el impacto que tuvo esta persona en el medio y en las personas a las que llegó con lo que hacía.
Sí, me parece que el personaje que él construye como embajador de las historietas y embajador del entusiasmo y de las ganas de crear a través de este nuevo medio es algo muy lindo y algo muy reconocible, y es ese lugar en donde todos los que nos gusta esto querríamos estar, ¿no?
Bueno, Stan Lee nació en 1922 como Stanley Martin Lieber en Manhattan, Nueva York. Es de familia judía, cosa que es bastante importante tener en consideración, porque en el momento que empieza a trabajar, el mercado laboral era bastante racista, según declaración misma en su biografía, bastante antisemita, y conseguir trabajo era complicado. Es por eso que lo consigue a través de una prima suya, el cual marido tenía una casa editorial. Y hago un pequeño paréntesis, estuve investigando un poco el tema, hay algunos libros que cuentan estos datos. En ese momento, el mercado editorial en Nueva York era medium far west.
¿Eso qué quiere decir?
Muy poca gente respetaba las reglamentaciones, al punto tal de que una cosa que muchos dueños de casas hacían era abrir muchas editoriales al mismo tiempo, en el mismo lugar y con la misma sede, pasándose las revistas y las cosas de un lado al otro, no solo las historietas, o sea, en ese momento recién empezaban las historietas, pero sobre todo las novelas pulp.
Yo calculo que no solo eran personas que no respetaban las reglamentaciones, sino que no había grandes reglamentaciones en lo que tiene que ver con esto, ¿no?
Había algunas cosas, pero a través de este sistema tenían varias formas para evitarlo. Por ejemplo, unas cosas que volverán en nuestra historia en breve, es que cuando una casa editorial, por ejemplo, podían meter lo que era todo la deuda de todas las casas editoriales bajo una, y si querían la cerraban, la declaraban en bancarrota, no tenían que pagar ninguna forma de deuda atrasada porque la casa quebraba, y ellos, otra de las subcasas editoriales, compraba los derechos nominalmente y seguía publicando también sin pagar nada.
Sí, todo suena muy ilegal.
Turbio.
Más turbio que ilegal. Este esposo de la prima de Stan Lee, Martin Goodman, tenía entonces un montón de estas casitas editoriales que todas tenían la misma sede y todo el resto, una de las cuales se llamaba Timely, que había empezado a publicar Marvel Comics. Cuando salí empieza a trabajar para la Timely, principalmente la división historietas eran Joe Simon y Jack Kirby, co-creadores de Capitán América y que se hacían cargo principalmente de esa revista. Y le dan a Stan Lee este trabajo que al principio es un poco hacerse cargo de ayudar, limpiar, conseguir papeles, materiales.
Para ordenarnos más o menos, ¿qué edad tenía Stan Lee cuando entra?
17 años.
Claro, era un nene.
Por un lado era un nene, por el otro lado hay que recordar que las leyes laborales en ese momento eran levemente distintas.
Ya hablamos
distintas.
Igual de chicos que a los 12 años estaban escribiendo para casas editoriales en otro de nuestros números, así que no me sorprende la edad, sino que tengamos en cuenta desde hace cuántos años él estaba trabajando en la industria.
Era entre el 40 y el 41, no tengo la fecha exacta a mano, pero era por ahí. Por esta historia que estaba nombrando antes de que la casa editorial podía hacer cuentas turbias y, por ejemplo, meter todo lo que era pérdida de todas las casas editoriales en una, y por el hecho de que Jack Kirby y Joe Simon habían firmado un acuerdo de derechos de Capitán América un poco más honesto que el que tuvieron Joe Shuster y Jerry Siegel con Superman.
Un poco, es la clave.
Sí, tenían que recibir un porcentaje de ganancia sobre la publicación del personaje. La cuestión es que, ya que todas las deudas de la casa editorial caían sobre la revista de Capitán América, ganancia no tenía ninguna. Los tipos empezaron a presentar otros proyectos a otras casas editoriales. Se cuenta que Martin Goodman se entera, los echa, y Stan Lee queda a mando de la parte de historietas de la Timely, futura Marvel Comics.
Con menos de 20 años, más o menos.
Unos 20 años.
Eso es lo que iba a decir yo. Y ahí es cuando empieza a firmar las cosas como Stan Lee, ¿no?
Sí.
Que divide su nombre, en vez de ser Stan Lee todo junto, divide y toma su primer paso para convertirse en este personaje que ahora conocemos.
Exacto, Stan Lee tenía ambiciones literarias, quería un día escribir la gran novela americana, como toda persona que agarra una máquina de escribir en ese momento en Estados Unidos, y no quería que su nombre fuese asociado con esta cosa que aún no estaba muy respetada por el mundo, y crea este seudónimo cortando el nombre.
O sea que el seudónimo no tiene nada que ver con el antisemitismo que estaba dando vuelta en el ambiente.
No, porque habría sido un problema para prácticamente todos los autores de historietas.
Claro.
El 90% de las historietas de los años 40 fueron creadas por judíos. No es un tema eso. Lo difícil era en conseguir trabajo. Una vez que,
claro, una vez que
adentro,
estabas adentro no pasaba nada.
No pasaba nada. Bueno, en realidad hace esto de dirigir la sección de historietas solo por un añito, porque después viene enlistado en el ejército. Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial. Lo ponen en una división del ejército, la cual no los mandaban a la batalla, pero los tenían escribiendo manuales, materiales, varios. Según su biografía, hasta escribió una canción que no sé qué tenía que servir para algún momento del ejército.
¿Su biografía es cuál? Porque yo la estuve leyendo y es muy interesante y está buena para recomendarlo.
Su biografía es ya de por sí una cosa digna de él, porque se llama Amazing, Fantastic, Incredible. Está hecha en historieta.
¿Y por quién?
En realidad es él que se lo contó y la adaptó Peter David, del cual hablamos hace pocas semanas hablando de Aquaman, y la dibuja Colin Doran, que es una grandísima dibujante que no recibe el reconocimiento que merece.
Sí, es muy recomendada, es muy divertida, entretenida, sencilla, y te pinta un panorama muy claro de quién es Stan Lee, cómo hizo las cosas y demás. Muy divertida, se puede conseguir bastante fácil. Así que nada, recomendación de la casa.
¿Él fue trasladado a Europa o lo que hacía era desde Estados Unidos?
Fue de los que se quedaron de este lado, o sea, sí, de este lado del océano. Y su intervención fue solo literaria.
Claro, pero en este momento él estuvo sin escribir y sin estar a cargo
sin
de la parte editorial.
Sin estar trabajando para la casa editorial.
Claro, sin escribir historietas. Siempre estuvo escribiendo.
Estuvo escribiendo,
como un entrenamiento
pero,
constante,
claro,
¿no?
O sea, se siguió perfeccionando, pero no estaba haciendo ningún personaje que por lo menos hoy recordemos.
Como curiosidad, también se le vamos a dedicar un podcast solo a él en algún momento, porque realmente fue un verdadero superhéroe adentro de las historietas. Jack Kirby, fue no solo enlistado, no solo fue mandado al frente, ya que era rápido de dibujar, lo mandaban como scout a la avanzada de las tropas para que dibujase rápidamente lo que se les venía adelante.
O sea, claramente con esto terminamos de definir que Jack Kirby va a tener definitivamente su podcast, porque eso merece hablar, pero en extensión.
Bueno, termina la guerra, Stan Lee vuelve a trabajar para su pariente en la casa editorial esta, que llamarla Timely descubrí es impreciso porque, como dije, va cambiando nombres en base a las necesidades de estos negocios.
Claro, la que algún día va a ser Marvel, sí. Le podemos decir así.
Sí, listo. Al punto tal de que descubrí que se va a llamar Marvel, o sea, el nombre Marvel va a ser consolidado en una sola casa editorial en 1973. 12 años después.
Listo, ya está, le decimos la que va a ser Marvel.
De que se empiecen a publicar los Cuatro Fantásticos. Pero nos estamos llevando adelante. Entonces, Stan Lee vuelve a trabajar. Está trabajando unos 15 años en esta casa que va cerrando, reabriendo, probando nuevos caminos, publicando cosas de varios tipos. Sobrevive más allá de sus capacidades por probablemente este parentesco que tiene con el dueño.
Claro, porque hasta esta altura no estamos hablando de que él tenga un proceso creativo dentro de esta que es Timely, la que algún día va a ser Marvel. ¿Qué era lo que él hacía en este momento adentro? O sea, él estaba escribiendo los cuentos que iban adentro de los cómics del Capitán América, ¿no?
No, o sea, él empieza escribiendo un poco de todo, pero siendo sobre todo lo que se llama en inglés el editor,
sí,
que es el supervisor.
Sí.
La persona que recibe las historias da las opiniones, corrige errores, es el primer crítico, el que se encarga de asegurarse que la historieta funcione y tenga sentido.
Sí, rol de editor.
Después de esto, escribe cosas él, pero su rol es principalmente este de editor, al punto tal de que una cosa simpática que ya empieza a hacer los cameos en historietas. En el 42 aparece haciendo de sí mismo en un cuentito donde uno de los personajes nuevos de una historieta viene a pedir el permiso para aparecer en la historieta. Unos años después aparece en un cuento de terror donde uno de los escritores dibujantes le viene a contar una idea y él le da la aprobación a la idea, siempre haciendo de sí mismo.
Claro.
Claro, hay que pensar que en este momento es como un gran patio de juegos en la historieta. No hay nadie arriba revisando, no hay nadie diciendo, no, esto no es literatura, o está mal meterse, qué sé yo. Ellos podían hacer un poco lo que querían y era parte de la diversión estar dentro, ¿no?
El único que estaba arriba era Martin Goodman, que tenía una vocación de negocios.
Claro, más allá del arte que hacían las historietas, él tenía un negocio, así fueran historietas o salchichas o
sí,
zapatos.
Sí, en realidad, de nuevo, mucho de lo que se publicaba en forma turbia, uno de los procesos que hacía Martin Goodman era este de que cuando se enteraba que algo se publicaba, tenía un cierto éxito, pedía que se hiciese algo parecido para su casa editorial. Cuando se enteró.
Recontra negociante el tipo, o sea, veía lo que pegaba y decía, yo quiero algo parecido.
Exacto. Por eso, cuando se enteró que la Liga de la Justicia estaba vendiendo muchísimo,
lo codió a Stan y le dijo, che, haceme algo.
Yo quiero
parecido.
Uno de esos.
Más o menos. Para hacer esta cosa que le encargan de hacer, antes es el caso de nombrar dos situaciones mínimas. Uno, el hecho de que Jack Kirby, después de haberse peleado con la Marvel y todo el resto, había vuelto, estaba publicando historietas de terror y de monstruos varios. La otra cosa es que en el 1947 se casó con la mujer que lo acompañaba casi toda la vida, porque murió un año y medio o dos antes que él, Joan, quien no solo será su inspiración para un montón de cosas, según esta biografía es hasta la inspiración para el personaje de Mary Jane. Lo que se cuenta de los dos es siempre muy tierno.
Sí, en la biografía él cuenta que la tuvo que ir a buscar porque hubo un momento que ella se fue con otros tipos y estaba a punto de, no sé si casarse, no sé bien cuáles eran las reglas del momento, pero él fue, se tomó un avión, la fue a buscar, le dijo, vos te casás conmigo, y ella aceptó, y a partir de ese momento no se separaron más.
Una de las cosas que cuenta Kevin Smith, un director, que también sí es un director bueno, pero nada particular, y un guionista bueno, pero nada particular, es el primero de nosotros, o sea, el primer fanático de historietas a lograrlo.
Que llegó. Que la pegó, digámoslo.
Que tuvo éxito y sin esconder esta pasión por las historietas, por eso siempre queda un gran afecto también hacia él de parte de los lectores de historietas. Sí. Bueno, pero Kevin Smith es el primero que toma a Stan Lee para un cameo en una película, en Mallrats, donde lo pone a hacer de sí mismo viejo sabio, y le escribe para que le cuente al personaje que no deje escapar a la chica. Le cuenta de una mujer que él dejó escapar y que toda la vida lamenta haber dejado escapar. Y
Stan Lee le dijo que no iba a hacer eso.
Stan Lee le dijo que no lo quería hacer porque el amor de su vida, y ya eran 50 años casi que se habían casado, lo estaba esperando en casa y él no iba a grabar eso. Entonces retocaron el texto como para que funcione de otra forma. Todo esto es para decir que
John no fue solo la mujer con la que él se casó y a la que fue a buscar, sino que también fue una gran inspiración. Ya dijimos que él se inspiró en ella para crear el personaje de Mary Jane, pero también lo apoyó durante todo el proceso y le insistió para que creara a los personajes que medio que revolucionaron la Marvel, ¿o no?
Sí. Un poco los lugares en donde él tenía miedo de meterse, ella siempre lo empujó para que haga lo que más le gustara.
Y es por eso que él siempre cuenta que cuando Martin Goodman, volvemos a lo que habíamos dicho antes, después de estas digresiones, le pide de crear algo como la Liga de la Justicia, que Stan Lee no está muy convencido porque después de haber pasado todas estas épocas de baja en las ventas, de cierre de las casas editoriales y todo el resto, no sabe cuánto va a durar esta nueva moda. Es Joan quien le dice de escribir algo como le gustaría leer a él y no tanto algo como se estuvo haciendo hasta ahora.
Claro, ¿y así quiénes nacen?
Así nacen los Cuatro Fantásticos en noviembre de 1961. Se puede decir que es el momento que deja de existir la era de plata de la historieta para convertirse en la era Marvel de la historieta.
Podemos empezar a hablar de la manera Marvel de hacer las cosas y la manera Marvel de hacer las historietas, que está empujada por este señor del que estamos hablando hoy, que es Stan Lee. ¿Cómo hacían las cosas en ese momento?
Stan Lee es un tipo que cuando empieza a escribir empieza a meter mano en todo, pero trata de trabajar lo más rápido posible. Lo que hacía Stan Lee era contar mucho con los dibujantes. En algunos casos, como Jack Kirby y Steve Ditko, ya trabajaban por su cuenta, o sea, muchas veces no usaban escritor. Entonces él venía, tenía una charla en la cual establecían las bases de la historia, se consiguen el guión original de los Cuatro Fantásticos, que en realidad son dos carillas, en los cuales más o menos da un panorama de todo lo que va a pasar, pero le deja mucho espacio a los dibujantes, que hacen toda la historia y se la mandan una vez que está completa para que él le ponga los diálogos.
Claro, me surge una duda. ¿Cómo aparecían nombrados después en la etapa de historieta? ¿Stan Lee aparecía como autor, como escritor?
No. Stan Lee aparecía como escritor o guionista y el dibujante aparecía como dibujante.
O sea que los títulos empiezan a aparecer como los conocemos hoy en día, digamos.
Sí, en realidad más avanza el tiempo y hasta se va poniendo a veces como escritor, historia entre los dos y dibujo del que hace encarga de los dibujos.
Ok. Esto era algo entonces que no pasaba en el resto de las casas editoriales, o sea que se le empieza a dar importancia a todas las personas involucradas en el desarrollo.
Más aún, lo que empieza a pasar es que Stan Lee es uno de los primeros que nombra todo el equipo. Lo que pasaba hasta ese momento es que prácticamente los autores de las historietas no eran considerados como algo importante para saber. No solo el dibujante. Hace pocas semanas hablamos que no se sabe quién es que creó Aquaman como personaje, sí. Quién es el escritor. Lo que hace Stan Lee es hacer este sistema de reconocer a los autores. Pero sobre todo porque Stan Lee crea más allá de los personajes de Marvel. Tiene dos criaturas ficticias que no son los héroes, pero también aparecen en las historietas, que son el bullpen de la Marvel, o sea, el equipo que estaba en planta estable trabajando en la oficina.
Sí.
Y él mismo. Porque el Stan Lee que todo el mundo conoce, bien o mal, ya es un personaje casi ficticio.
Claro. O sea que ya estamos hablando, en esta época él ya era un personaje reconocido en el ambiente. O sea, vos ya decías Stan Lee y la gente lo ubicaba.
Fue un camino, no salió inmediatamente, pero al mismo tiempo que iban saliendo los Cuatro Fantásticos, el Hombre Araña y todos los varios personajes que se van creando para Marvel,
sí,
al mismo tiempo Stan Lee introduce un concepto de meter un correo de lectores en el cual él responde personalmente y se firma respondiendo personalmente, y poner una página en la cual se cuentan las aventuras de el bullpen,
claro,
que es este grupo de gente que trabaja, y la gente empieza a conocerlos, no solo por nombre y apellido, pero con seudónimos, apodos, claro, parentescos.
De ahí sale Stan the Man, ¿no?
De ahí sale que Stan es the Man, de ahí sale que Jack es the King. Shy Steve Ditko.
Ya le van pegando muy fuerte a la personalidad de lo que nosotros ahora conocemos quiénes son estos autores, ¿no? Estos títulos que les dan son parte de nuestro imaginario popular. Yo no puedo parar de imaginarme a Steve Ditko como un tipo tímido. Y ya estaba ahí. Desde hace mucho tiempo que ya se reconocían y se le ponían estos nombres, ¿no?
Sí.
Y además, por lo que tengo entendido, también empieza a darle importancia a personas como los coloristas, como los letristas, que es algo que hablamos en números anteriores, por ejemplo, creo que fue en el de Preacher, en el número de Preacher, sí, que hablamos de lo que era la letra y la importancia que tenía.
Sí, o sea, todos son nombrados, todos se conocen, todos se cuenta qué están haciendo, hasta la secretaria encargada de responder al correo, que no es tan pequeña la cuestión porque era la que recibía a la gente.
Claro, imagínense tipo la community manager ahora, tienen que responder todos los tweets.
Era la Fabulous Flo. Todos eran conocidos al punto tal de que cuando Stan Lee crea un club para los fans de las historietas Marvel, la Merry Marvel Marching Society, graba un disco que viene enviado a los lectores y que ahora se puede conseguir en YouTube, en la cual todos, salvo Steve Ditko, que se rehusó de hablar, participan diciendo algo, tratando de hacer un chiste o algo, pero haciendo parecer el mundo normal en este estudio fabuloso.
Claro, las historietas pasan de básicamente no tener autores y ser dibujitos a de repente sus autores no solo son autores, sino que son personajes.
Son personajes, son personajes con los que el lector se puede interactuar, y además que puede sentirse representado ya no solo con los personajes que crean estas personas, sino con estas figuras.
Sí, pero hay que tener en cuenta una cuestión, que es que ser nombrados hace que el público los conozca. Pero más allá de eso, en ese momento aún no tiene ningún valor para un montón de otras cosas.
Claro, eso es lo que yo iba a decir. Por eso ya nos podemos empezar a meter un poco más en todos estos, como la parte que se recuerda con menos amor de Stan Lee, que es estos líos que hubo con, sobre todo con Jack Kirby, con Steve Ditko, que hay gente que estuvo nombrada, que él está nombrado por la creación de las ideas, y nadie se acuerda que también Steve Ditko o Jack Kirby fueron partes de ese proceso, que yo creo que tiene que ver. O sea, no hay leyes que precisen específicamente este tipo de creadores que recién ahora se presentan como autores.
Las leyes están. La cuestión es que esta gente trabaja bajo un concepto que se llama trabajo por contrato. Cuando empiezan a trabajar con el contrato, ceden automáticamente todo derecho de la creación a la casa editorial.
O sea, lo creen dentro de la casa o por fuera en algún momento creativo en su casa, lo que crearon le pertenece a la casa editorial con la que firmaron. Sí. Claro,
son cosas que hasta ese momento no estaban contempladas hacerlas de otra manera, me parece.
No había un mercado que lo justifique.
Claro.
La cuestión es que el éxito de los personajes Marvel es tal que una de las cosas que pasan a los pocos años es que se empiezan a hacer los dibujos animados. Eran dibujos animados hechos muy berreta, directamente muchas veces tomando los cuadros de la página y
animándolos, poniéndole, dándole, movían los brocitos y demás, pero era el mismo dibujo que el dibujante había hecho. Y acá quería llegar a lo que me parece que es la segunda parte que es la segunda parte importante para entender todo este contexto, es que la palabra autor y la palabra creador y escritor tiene un peso mucho más grande que la palabra de dibujante. La palabra autor tiene el peso de la literatura y demás, entonces todo el mundo es más fácil acordarse de Stan Lee que el tipo que era Jack Kirby, que se pasaba horas y horas y horas dibujando lo que realmente se leía después, ¿no?
Bueno, en primer lugar, yo hay una cosa que tengo que especificar, que hice toda una carrera tratando de ser escritor, y estoy de parte de la idea de que el tipo que viene con una idea, también si es solo un inicio, tiene tanta importancia claramente cuanto el que pasa horas y horas dibujando y filmando y haciendo todos los detalles. Por eso tal vez me pongo un poco del lado de Stan Lee. ¿Quién es el caso de especificar? Estuve leyendo entrevistas suyas y declaraciones, y ya en los años 60, cuando venía entrevistado, reconocía que él escribía las cosas y el dibujante hace un trabajo maravilloso. Te nombra, te dice que el mejor dibujante para esto, Jack Kirby, el mejor dibujante.
O sea que los reconocía. Entonces, ¿por dónde, el conflicto por dónde viene?
El conflicto vino por varias cuestiones. Uno es esta cuestión de que para el dibujo animado los dibujantes no recibían un centavo.
Claro.
Y ahí había mucha más plata dando vuelta que en solas a la historieta. Y bien o mal, el hombre de la corporación era Stan Lee.
Claro, él era la cara que respondía a eso.
Cara...
O sea, a todo esto, Goodman ya está. No,
no
está
Goodman
más,
sigue siendo el dueño.
Ah, listo.
Y ese es otro de los problemas. Goodman no solo era un tipo que trataba de hacer los negocios, pero cuando la casa editorial empieza a tener éxito, empieza a vantarse de la cosa y vantarse de lo poco que paga los dibujantes.
Claro.
Y los
autores,
creadores.
O sea, lo
creadores.
Que tiene es que quizás las decisiones eran de Goodman, pero el que pagaba los platos rotos, el que tenía que dar la cara, era Stan Lee.
Era Stan Lee. Exactamente. Es verdad que él podría haber puesto un poco más en el momento de declarar la creación y todo el resto.
Claro.
Eso no, es, no digo que haya estado bien.
No, no, claramente. Pero no era 100% su responsabilidad
no era
ni 100... su culpa.
Era un contexto mucho más complejo lo que estábamos viviendo.
Era un contexto mucho más complejo y juzgarlo, además de todo, con claro. la idea de hoy en día...
Sí.
De los derechos que tiene alguien que creó, no solo hoy en día, pero hasta los años 70, fin de los años 70, cuando empieza todo el movimiento.
Claro, ¿quién iba a pensar en los 50 que Capitán América iba a ser el personaje que nosotros conocemos ahora en la pantalla y que miles de dólares iban a ser gastados en ver las historias
sí,
de estos
miles
personajes?
De millones,
miles
no,
de
no
millones
tiene
de dólares. Por entonces el... me parece que en ese momento no había... No se entendía lo que se estaba viviendo.
A su vez, Stan Lee podría haber sido un poco más previsor y reconocer un poco más las cuestiones, pero, bien o mal, él trabajaba para la empresa, no es que...
Claro. Sí, es como si nosotros ahora, de acá a 50 años, el podcast es el mejor tipo de medio audiovisual y todos se acuerdan de Fede porque él es el que tuvo la idea de Quémese y nadie se acuerda de Dani. Obviamente que se siente injusto, pero bueno, nadie podía ver que el podcast iba a ser dentro de 50 años el mejor medio.
Todas estas cuestiones causan fricción con Steve Ditko, que en realidad la fama de tímido y shy se la gana él mismo, pero más que otro porque trata de no aparecer para evitar choques. Uh-huh. Quien unos 3-4 años después de crear el Hombre Araña y Doctor Strange, que son sus dos personajes más importantes para Marvel, se va golpeando la puerta y prometiendo de no volver más, aunque sí años después vuelve cuando ya Stan Lee no es más figura importante en Marvel. Jack Kirby se queda unos años más, hasta 1970, cuando ahí también se va y pasa a trabajar a DC. Y ahí personalmente querría nombrar que es cuando se ve la diferencia entre su trabajo con Stan Lee y su trabajo solo, porque ni lo que hizo para DC, ni lo que hizo cuando volvió a Marvel, llegó a tener nunca el nivel narrativo.
Cuando trabajaban juntos. Me parece que también lo mismo que le pasa un poco a Stan Lee, porque en este momento que se separan, él ya deja de ser un poco esta figura que está detrás escribiendo y ya se pone en otro lugar dentro de la empresa, ¿o no?
Sí, ya Stan Lee, un poco por estas situaciones. Un poco porque va creando un grupo nuevo de escritores. Gente que, como cuando él empezó, tenían 18, 19 años y tocan la puerta... Una frase que creo que ya usé porque me encanta, que es con un sueño en el corazón y un carnet de la Mary Marvel Marching Society en el bolsillo.
O sea que esta nueva generación de escritores que entra son escritores fanáticos de la historieta.
Exacto, gente que iba, golpeaba la puerta, venía atendido por Fabulous Flo y si demostraba que tenía algún interés le daban algo para probar a escribir. Normalmente les daban unas páginas ya dibujadas para que escriban el diálogo. Y si pasaban el examen, quedaban escribiendo para Marvel.
O sea, ya no es el mismo panorama con el que se encontró Stan Lee cuando entra a los 17 años de yo voy a ser un autor y no quiero poner en riesgo mi nombre. No, era gente que soñaba con eso.
Era gente que
había crecido con historietas, había crecido conociendo además a Stan Lee y conociendo a todos los que estaban involucrados en el proceso y querían formar parte de ese universo.
Exacto, ese es el cambio que hay. Otras cosas que van pasando es, o sea, que hay que tener en cuenta que es que Stan Lee, como dijimos, había un poco reducido lo que iba escribiendo él. Ya eran casi 10 años que estaba haciendo este proceso creativo, que no llegué a contarlo, pero una de las cosas que eran interesantes para saber es que cuando tenía las reuniones en las cuales se explicaba lo que quería al dibujante, era famoso, o sea, se metía en pose, en las poses que quería, se trepaba a los muebles, hacía toda la gesticulación de cómo se peleaba cada personaje.
Claro, ahí viene un poco ese mito del entusiasta Stan.
Exacto.
Del fanboy, porque ya en ese punto como que se lo empezó a identificar como se lo ve hoy. El tipo era un fanático de los personajes creados, de ese universo. Ya no quería ser el autor de la gran novela americana, el tipo amaba lo que hacía.
Al punto tal de que oficializó su nombre y pasó al anágrafe para ser Stanley, claro. Y no más Stanley. La cuestión es que una de las cosas que pasan a raíz de esto es que en un número de los Cuatro Fantásticos, él da a Jack Kirby escribir una historia que ahora es considerada una de los más grandes momentos de esa época y de esa historieta, en la cual llega a la Tierra Galactus, una especie de dios que se come planetas, y Jack Kirby piensa introducir de que Galactus es algo tan grande que manda un heraldo adelante suyo, y crea así Silver Surfer, sin haberle dicho nada a Stan Lee, que se encuentra este personaje ya dibujado.
Y dice, esta es la mía, me encanta, y de repente crea algo a partir de eso, y lo borra un poco de la imagen a Jack Kirby.
Exacto. Un par de años después, Stan Lee quiere escribir una historieta dibujada por John Buscema sobre Silver Surfer. Se juega en hacer una revista especial, porque normalmente las historietas salían en revistas que son 32 páginas, de las cuales 22 de historieta y 10 de publicidad. Y para esta saca 48 revistas de 48 páginas, de las cuales 40 continuadas de una sola historieta. Y la historieta es un fracaso. Uh-huh. En ese momento. O sea, es una de esas historietas que no pegaron con el público del momento, pero fueron reeditadas y fueron recontrapreciadas en Francia, en Italia, en el resto del mundo.
Es el paralelismo de las películas de culto o las películas de Woody Allen, las primeras de Woody Allen en Estados Unidos, digamos. Como
más
que allá
o menos.
No la pegaron, pero después fueron al mercado internacional y era como, uy, ¿qué es esto?
¿Cómo podemos encontrar esto?
La revista Silver Surfer, hay que buscar, es el primer volumen dedicado a él. La revista cierra después de 18 números, que para ese momento era un fracaso. Ahora llegar a 18
números de muchas páginas.
De muchas páginas, en las cuales Jack Kirby viene llamado a dibujar solo el último y lo dibuja tan enojado y furioso por haber quedado afuera que es la última gota con la cual se va de Marvel.
¿Alguna vez hacen las paces? Porque estamos hablando de dos figuras recontragrosas, o sea, hoy los nombrás a los dos y los conoces a los dos. ¿Alguna vez hicieron las paces o se volvieron a encontrar?
En
o
papel, no. Esto lo encontré hace poco, una vez que se encontraron a tener que trabajar en la misma historieta a distancia, pero sin tratarse directamente.
Se mandaban cartas.
Alguien subió a Facebook una foto.
Tomá, de Stan. Gracias, Jack.
Sí, hubo alguien que subió una foto propio diciendo de los dos abrazados para una foto y escrito abajo, cuando papá y mamá separados pretenden de quererse aún para no arruinarte el cumpleaños. Y
O sea que podemos entender eso, es una pareja que se divorció en los peores términos y tenían trato cordial, pero no...
No, ni cordial, en realidad...
Se sacaron
en eventos públicos.
Se cuenta, o sea, hay alguien que dijo que los vio, Jack Kirby es en realidad el que estaba enojado.
No, sí, se entiende perfectamente.
Como para,
o sea,
no estar enojado.
Como corresponde, el tipo crea uno de los personajes más importantes que tiene Marvel y de repente es como, sí, tu personaje, esa idea buenísima, te la saco y hago una historieta aparte y no te llamo a vos.
Parece que tiempo antes de que muera Jack Kirby se tuvieron que encontrar en una convención y terminaron charlando en una forma civilizada. Se cuenta como que era una especie de esperanza de que si no hubiese muerto Jack Kirby pudiesen llegar un poco al menos a hacer las paces. Con la salida de Jack Kirby de la Marvel, Stan Lee empieza un poco a reduce bastante su caudal de trabajo. También se muda a Los Ángeles, tiene un rol más emérito en Marvel. Otra cosa que pasa es que Martin Goodman finalmente vende la casa editorial. que en realidad parecería una cosa buena, pero va pasando de comprador en comprador, que la vacían para ganancia rápida y la vuelven a vender, al punto tal de que en los años 90 Marvel quiebra como 5 veces. De lo que pasa en los años sucesivos, en realidad no hay muchísimo para contar.
Claro, cuando decís que reduce su caudal de trabajo es que ya deja de escribir para las historietas, pero sigue siendo un poco este personaje que aparece en cameos, en la tele y demás.
Sí, en realidad aparece en charlas, en promociones, sí, va a las convenciones y todo eso.
Pero digamos, es en el momento este en el que se termina de consolidar como esa figura que se veía en todos los medios, pero ya no estaba escribiendo o desarrollando personajes.
Sí, en realidad lo que lo consolida como esa figura es el primer cameo que hace famoso, claro, que es en esta película de Kevin Smith, Mallrats.
Claro.
Después de eso empieza así a consolidarse.
¿Y esto qué es? ¿En los 90?
96, 97, claro, ya. Después de Mallrats empieza la época de las películas de superhéroes. Empieza a aparecer... antes aparece un segundo en la película de los X-Men, pero a partir ya del Hombre Araña y las películas sucesivas se vuelve tradición y sello de aprobación de Stan Lee que... aparezca en un cameo, a punto tal de que, por ejemplo, no aparece en Ghost Rider.
Y tampoco aparece en la última adaptación que se hizo de Los Cuatro Fantásticos, quizás su creación más importante, por lo que venimos hablando ahora, fue una etapa bisagra en Marvel, él no quiso aparecer en esa película.
Porque, bueno, es la peor película de Los Cuatro Fantásticos.
No la vi, así que no sabría, bueno, decirte, prefiero quedarme de esta forma.
Yo sí la vi y es la peor película.
Yo la vi en un avión y es malísima.
Un dato curioso es que su cameo favorito es de una peli que es bastante mala, que es X-Men Apocalypse, pero es su cameo favorito porque se lo pudo hacer con Joan, su esposa.
Bueno, ese dato es interesante. Me estaba olvidando un detalle, también si él deja de escribir historietas para la Marvel, aunque si periódicamente vuelve para escribir alguna cosa especial, toda historieta Marvel al día de hoy sigue siendo publicada con la marca de Stan Lee Presenta. Al punto tal de que en un momento de los años 90, en uno de los cambios de gestión, pensaron sacarlo. Los lectores y los mismos autores rechazaron la idea y se terminó nombrando Stan Lee como Chairman Emeritus de Marvel. Y es por eso que hoy en día se sigue publicando esto también.
¿Y qué es lo que van a hacer ahora? ¿Se sabe?
Va a quedar en el... Va a seguir siendo porque no va...
O en honor. Estaría bueno que le pusieran tipo en honor a Stan Lee.
Lo que tiene es que ya Stan Lee es marca registrada. O sea, uno no puede pensar en Marvel sin pensar en Stan Lee. Es tan simple como eso.
Sí. O sea, la verdad es que no creo que puedan hacer a menos de meter el nombre... Porque verdaderamente sería como cambiar la casa editorial. No, y no creo que... ningún autor tenga el coraje de ser el que va a publicar sin el nombre de Stan Lee en una historieta Marvel.
Y porque estás escribiendo en Marvel, también es una aprobación que esté o no esté él, debe ser una especie de honor tener el Stan Lee presenta en algo que vos escribiste o que vos dibujaste.
Eso seguro. Con el tema de los cameos, cuesta pensar que hace años... cuando aparece en Big Bang Theory, tuve que explicarle a gente quién era, y ahora, en pocos años, con el éxito de las películas Marvel, ya se volvió una marca registrada, lo que todo el mundo está esperando de ver.
Claro, sí, es más, hay gente que conoce quién es Stan Lee a través de los cameos. Capaz nunca sabías quién había sido, ni qué había escrito, ni qué persona era, pero decís... acá aparece y pica la curiosidad, es que, y es una linda manera de entrar.
Por ejemplo, a mí me pasó eso, o sea, yo empecé a ver las películas antes que leer los cómics, entonces yo lo conocí a Stan Lee por las películas, y cuando empezás a leer decís, ah, pará, es este tipo. Entonces, como que es otro sentimiento que se te genera. Yo lo conocí ahí, era el viejito simpático que aparecía en todas las películas que veía, pero no entendía muy bien quién era. Cuando identificás quién es y después, encima, empezás a leer lo que él escribió, es como... ¡wow! Sí. ¡Este tipo es lo más!
Sí, sí, tal cual. Creo que a muchos nosotros jóvenes que nos pasó eso. Claro. Hicimos el camino inverso, pero que también es muy lindo.
Sí, y quizás podemos nombrar esto. ¿Cuáles son nuestros cameos favoritos?
Dale,
de
Juli,
Stanley,
que tenés ganas. Arranca vos.
Sí. Mi favorito es uno de los últimos, que es en Ant-Man and the Wasp. Es mi favorito porque hace una referencia directa al cómic... y era algo que yo había aprendido muy recientemente, antes de ver la peli, acá grabando mientras tanto, en el que él está queriendo abrir el auto con la llave y desaparece. El auto se achica y dice: los 60 fueron divertidos, pero ahora tengo que pagar las consecuencias. Y me acuerdo que fui de las pocas que se rieron en la sala porque era como... lo entendí, eso está hablando de los cómics. Eso sos, de los cómics.
Sos el meme del Capitán América, tipo, entendí. Ay, esa referencia.
Exacto.
A mí el que más me gusta, que tengo bastante más fresco, es el de Infinity War, que me parece increíblemente divertido, que está Peter adentro del bus escolar y ven llegar la nave espacial y todos los pibes se desesperan y aparece él como
el chofer.
Es el chofer.
Aparece él como el chofer del colectivo y dice: vamos, muchachos, se están sorprendiendo una nave espacial en Nueva York. Sí, todos lo vimos antes.
Bueno, creo que a este punto tendría que decir que es difícil elegir uno favorito, pero creo que el que le tengo más afecto, porque es el que fue el primero que vi, es el de Mallrats, que en realidad ya es una pequeña parte que le dan.
Claro, es menos cameo, más parte de la película.
Es parte de la película, pero es cuando no pensábamos que lo íbamos a ver nunca en la pantalla la pantalla chica, porque yo lo tuve que la vi ya directamente en VHS. Pero nunca habíamos pensado verlo en la pantalla. Y ¡ay! ¡Qué gusto verlo finalmente! Y a ese nivel hay unos años después, en Héroes, hay un capítulo en el cual el protagonista fan de historietas, que es el japonés Hiro Nakamura, parte para su viaje y se sube a un colectivo y el chofer del colectivo es Stan Lee.
Hermoso, hermoso.
Solo como curiosidad, en un momento le revisan el bolsillo a Hiro Nakamura y tiene un carnet de la Merry Marvel Marching Society. Entonces, habiendo pasado por los cameos, es el caso de llegar a la parte más triste hacia el final. Tener en cuenta que hace un año y algo murió la esposa, quien, como dijimos, lo acompañó toda la vida. Después de esto hubo un momento un poco desagradable que tuvo, porque toda su plata y todo fue puesta bajo control de un abogado que estuvo tratando de hacerle líos de varios tipos, pero causó tanto revuelo esto que al poco tiempo lo sacaron al abogado corriendo, llegando a un nivel de afecto que se le mostró al punto tal de que, por ejemplo, volvemos a nombrar Kevin Smith, quien se ofreció de llevarlo a su casa si no tenía nadie para cuidarlo, como un padre.
Claro, pensemos que en ese momento ya Stan Lee ya tenía sus 90 y tantos, era un tipo muy grande, y la verdad que el gesto de Kevin Smith es hermoso.
Y es, cierra perfecto lo que venimos hablando y cómo empezamos este número. Es el gesto que tiene cualquier fanático, el decir: este tipo me mostró lo que yo más quiero en el mundo. Gracias a este tipo yo leo historietas, gracias a este tipo tengo personajes que me acompañaron durante toda la vida. Lo menos que puedo hacer para retribuirle es cuidarlo.
Sí, no queda mucho más para decir. Hace un par de semanas falleció este hombre, que fue el creador de muchos de los de los personajes que más queremos, y más aún fue una de las personas que más impactó y modificó el medio que más queremos. Según las noticias que salieron después, no fue algo largo. Pocos días antes, Kevin Feige salió declarando que estaban planeando hacer una película dedicada a él adentro del universo Marvel.
Claro, fue algo sorpresivo.
Fue algo sorpresivo.
Cuando el día que falleció salieron todas las personas del medio a dar las condolencias, tanto las personas que interpretan a sus personajes en la pantalla grande como todas las personas que trabajan en cómics. DC le dedicó muchos posteos, todos los autores que trabajan en DC también, porque es una de esas figuras que trascendió y que no pertenece solo a una casa editorial, si bien obviamente se lo identifica con Marvel porque es la cara de Marvel. Sí, estamos hablando de que es una persona que realmente cambió la historieta y que va a quedar en la memoria popular como esto. Este fue nuestro número tributo a Stan Lee. No queríamos que fuera tributo porque de hecho teníamos pensado claramente dedicarle un número a él. Pensamos que íbamos a poder hacerlo cuando él todavía estaba en vida, porque como dijiste, Dani, fue algo sorpresivo, aunque sabíamos la edad que tenía. No era algo que nos esperáramos, pero Es nuestra forma de homenajear a esta persona que realmente cambió las historietas y esperemos que lo hayan disfrutado. Recuerden que pueden hablarnos en las redes sociales y contarnos si a ustedes los impactó de la misma forma que a nosotros, qué piensan, cuál es su cameo favorito también. Porque todos tenemos uno y, se quiera o no, todos estamos esperando el momento en el que aparece Stan Lee en las películas de Marvel. Esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y nos escuchamos en el próximo número. Stand a little straighter, walk a little prouder, be an innovator, laugh a little louder, go forever greater, we can show you how to, and when will you be then? You belong to the Merry Marble Marching Society. March along to the song of the Merry Marble Marching Society. If you growl, if you groan, with the dour, sour outlook, if you howl, if you moan, you can lose your sour crust, but keeping trim and in step with the vim and the step of the Merry Marble Marching Society.
Be an early riser.
Strive to be ambitious.
Speak a little wiser.
Try to be judicious.
Be a good advisor.
Never ever vicious.
And where will you be then?
Face front! Lift your head! You're on the winning team!
Success! You belong to the Merry Marble Marching Society. March along to the song of the Merry Marble Marching Society. If you growl, if you groan, and your score is nearly zero, do not howl, do not moan, you can be a superhero, marching right along to the fighting song of the Merry Marble Marching Society.
March along to the Merry Marble Marching Society.